Vientos de cambio, temperatura incierta. Y vos, seguís ahí, como cada estación.
101.5.
Tu radio. En el otoño.
Radio Federal. Tu radio.
10 horas 36 minutos y con el sol a pleno, sale el sol a pleno. Y cuando sale el sol a pleno aparece nuestro móvil. Marcelo Tin Alonso, con escarcha todavía en los bigotes. Tim, buen día.
Sí, Jorge, buen día. Estamos aquí en el Club de Puma, donde va a comenzar la conferencia de prensa para hacer la donación del edificio por parte de las autoridades del Club de Puma a bomberos voluntarios y a las operadoras del hospital, así que vamos a comenzar.
Donaciones del Club de Puma.
En la avenida 25
de mayo. En la avenida 25 de mayo, creo que era 2135, no me acuerdo bien el número.
Bien.
Pero lo importante de esto, paso por otro lado. Es un momento que tiene un poco de tristeza y un poco de alegría, porque son 50 años. Hemos estado trabajando acá, empezamos algunos conocidos, algunos amigos, y se formó una amistad que, ya te digo, ha durado hasta hoy. Casi te diría más de 50 años.
Por otro, y también he visto crecer a sus hijos, que han venido a trabajar.
Bueno, eso es lo que te quería decir. El club nació como Club de Leones, allá para el año, no sé si fue en 1970, 1969. El único que queda de esa época inicial, creo que fue Luis Leonetti. Y bueno, empezamos a trabajar, y imagínense que en 50 años en cada rincón hay una anécdota, hay un recuerdo de nosotros y de los que nos acompañaron, que hoy por cosas de destino no están, pero estoy segurísimo que están muy contentos y agradecidos de lo que estamos haciendo.
¿Costó tomar la decisión?
No. Desde que se formó el club, que al principio nosotros trabajábamos, nos reuníamos en el diario de la mañana, en el salón de acto del diario de la mañana, y ya desde entrada pensamos, el día que el Club de Puma o Club de Leones en ese momento no existe más, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, lo vamos a donar. Entonces, acá está la parte de un poquito de historia que yo les quiero comentar porque es importante. Nosotros pertenecemos al Club de Leones hasta abril de 1982, cuando se saca Malvinas. Fuimos los primeros de los Clubes de Leones que asistimos a una reunión y resolvimos abrirnos del leonismo, porque en esa época teníamos que pagar una cuota a la matriz internacional, que era Estados Unidos, y ninguno de los países que tienen clubes de leones hicieron algo por intervenir en el conflicto, no se negaron a nada. Entonces no se negaron, dijimos, vamos a formar nuestros propios clubes, y ahí fue que los hicimos Puma. Que no es caprichoso, ¿por qué lo pusimos Puma? Por unas Malvinas Argentinas soberanas. De ahí nace el grupo. Y acá vienen dos o tres fechas que no me lo olvidaré jamás. El 2 de abril del 86, el ejército argentino pone sus pies en la isla Malvina para celebrar el 82, perdón, al creer que la podemos recuperar. Se compró esta casa. Y esta casa era de los ingleses. En la época de este ferrocarril que tenían los ingleses, que no utilizaban en los dormitorios, comedores. Bueno, así que ya justo ese día, el 2 de abril de 1982, compramos acá, por intermedio de la casa Martiani y Pelé. Y mirá cómo son las cosas que te siguen dando casos, las coincidencias. El 14, creo que el mismo acá, mirá, hago esto. El 2 de junio, nosotros ya habíamos realizado la donación a estas dos instituciones. Fue el día de se rindió el ejército argentino y que los ingleses recuperaron las Malvinas. Siempre hay una historia con el tema Malvinas, ingleses, y eso no lo olvidaremos jamás. Pero, es decir, cuando yo te hablé de tristeza, también me hablo de alegría, porque nosotros ya cumplimos, todo tiene un principio y un fin. Nosotros ya cumplimos con nuestra gestión. Hicimos muchas cosas, trabajamos, y cuando digo nosotros, me refiero a nosotros, los varones, y a nuestras compañeras, nuestras señoras, porque trabajaron más que nosotros.
¿Y sus si hijos no figuran con el edad?
Bueno, ¿no? Eso, cuando veníamos a trabajar acá, uno hacía la cosa, ¿verdad? Porque acá trabajamos de albañiles, carpinteros, hicimos de todo. Y teníamos los chicos chiquititos, todos andaban 20 chicos jugando acá. Pero, no sé, teníamos la ilusión de que a futuro ellos siguieron con lo que a nosotros lo habíamos hecho con un gusto tremendo. Siempre tuvimos los mismos pensamientos, nunca tuvimos discordia. Los chicos, muy poquitos estaban de acuerdo con seguir, pero la mayoría no quiso.
¿Cuándo dejaron de hacer actividades como clubes de Pumas?
Sí,
tiempo ya que
sí, ¿sabes lo que pasa? Es que nos fueron faltando unos amigos, eso nos dolió bastante.
¿Quiénes?
Sí, que fueron de Oscar Cabrero, de Augusto Santos, de Lito Hernández, Catalina, un montón de gente que eran como, como hermanos, amigos. Pero lo importante de esto es que desde que empezamos con las primeras reuniones, siempre dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque esto, aunque a ustedes les parezca mentira, era otra época. Lo compramos con plata nuestra. Los socios pusimos un poquito cada uno y compramos esto. Después el club, en la medida que fue trabajando, que fue generando ingresos, nos devolvió la plata. Pero siempre con la, ¿qué vamos a hacer con esto? Desde el primer momento, quiero fiscal, qué bombero, quiero fiscal, hasta que en una reunión se resolvió. Vamos a decir una cosa, son dos instituciones que han sido un ejemplo de trabajo, de honestidad, de administración. ¿Qué mejor que darle la mitad a cada uno y que después ellos determinen qué lo quieren hacer? Así que ese es más o menos la historia de nuestro club. Bueno, hoy quedamos muy poquitos. Cuando vos dijiste hasta cuándo trabajamos, yo no me acuerdo cuando dejamos de trabajar, pero nos costaba mucho. Entonces dijimos, no, vamos a hacer una cosa, se facilitó un tiempo a los autoconvocados para que se reunieran acá, cuando era 125,
2008.
2008, bueno, 2007, o sea que ya habíamos dejado. Y después lo tuvo Analisa Leonetti,
sí, con Único.
Bueno, tuvo la mala suerte de la pandemia, que estuvo un año y medio cerrado sin trabajar. Bueno, creo que dentro de las satisfacciones que nos quedan es que hemos donado esto que nos costó mucho sacrificio a dos instituciones colombianas.
Roberto, por otro día, ellos se preguntaban qué vamos a hacer con eso, ¿no? El día que están nosotros en la ciudad.
Estamos hablando de 45 años
y más. Y ahora que ustedes tienen aliados, ¿qué van a hacer con esto?
Pues, ¿lo van a quedar? ¿Lo van a vender? Gracias por venir ante todo. Bueno, la verdad es que cosa que decidido todavía no estamos con la otra institución. Una cosa es tenerla personalmente, otra cosa es tenerla en sociedad. Yo pienso que esta institución, como cualquier inmueble que nos dona, siempre, cuando se vende para algo que realmente se precise, tanto en Campero como en el hospital. Porque vender para guardar el dinero no va, eso es negocio. O sea, cuando salga la oportunidad, ahí conversaremos con la institución. Ante todo, permítanme agradecerle a los Suman y a todos los integrantes, de parte de toda la comisión de los asesoradores, y puedo hablar sin de los bomberos, y agradecerles porque una donación así son pocas cosas las que hay que pensarlo, son las leyes de cosas. Por eso hay que invertirlo bien y no malvender ni nada por el estilo. O sea, que esto el día de mañana siempre se sale a la luz lo que se vende, en qué se invierte. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos los que
tienen en mente los de la cooperadora del hospital. ¿Cuál sería la inversión a hacer?
En este momento no, tenemos algo en mente conversado, pero no todavía como para mencionarlo, algo de inicio, pero todavía no se sabe. Lo vamos a pensar bien y no, y aparte lo vamos a consensuar con también con la situación del hospital. Nosotros no tenemos facultades para vender e invertir en lo que queremos, sino siempre en la patología o lo que sea para que sirva para el hospital.
Bueno, sí, presidente de cooperadoras, primero en hablar con Rodolfo Martínez por el estudio de Pomas y también en nuestra
primera, hasta que queda en manos de las dos instituciones.
¿Qué tal? Buen día a todos, gracias por estar. Bueno, en primer lugar, sí, por supuesto, adherirme a las palabras que dijo Norberto, agradecerle a Rodolfo por el vínculo de venir a toda la gente del Club de Pumas, porque la verdad que para las dos instituciones, como es hospital y como es bombero, esta donación no significa un aporte importante. Obviamente que tampoco nosotros tenemos decidido, junto con la operadora del hospital, cuál es la finalidad que le vamos a dar al inmueble. Pero bueno, más que nada agradecimiento. No, su función no, porque esto fue una donación que hace el Club de Pumas a las dos instituciones. Así que la estructura ya está a nombre de las dos instituciones, así que lo único que simplemente resta es el día que decidamos qué hacer con el bien, bueno, esperando a consensuarlo en el Consejo Directivo de Bomberos, la cooperadora del hospital, cuál es la finalidad que le vamos a dar.
Bueno, lo más probable es la venta, digo, Norberto también decía, somos dos.
Sí, ese es el único inconveniente o la única... Sí, la única que había sido en las dos instituciones y por ahí rentarlo o que una ganancia para las dos instituciones sería alquilarlo, también hay los costos y la división, donde no sería para mí lo más conveniente. Pero bueno, obviamente que esta es una decisión que se toma en conjunto repito, con los operadores, con los directivos de bomberos, y bueno, llegado su momento, creo que es la calidad que le dan.
Bueno, es una inmejorable entrada como presidente de bomberos, ¿no? Recibí. Roberto ya lleva tiempo en la
entrada. La verdad que sí, más allá de que uno asumí hace muy poquito como presidente, como andores de la institución, de las dos instituciones, y obviamente agradecerle al mandato de Pumas, que esto que han tenido, se satisface, se comporta el alma, y la verdad que bueno, que ya han tenido la diferencia de colaborar con instituciones de bien como son hospitales, como bomberos, a nosotros como consejo directivo, al cuerpo activo,
está pensado en, por lo menos bomberos, no sé, el hospital, te digo, bomberos en su momento le puso un autobomba a Barneche, hubo algunos reconocimientos para Barneche cuando aquella donación, digo, ponerle un autobomba al Club de Pumas,
sí,
hacer
sí, reconocimientos. Bueno, para lo podemos ver en alguna reunión del Consejo Directivo como para agradecerles, buscarle por ahí una marca al Club de Pumas por la donación que hicieron.
Bueno, vamos a ver cómo es el edificio, las letras que tiene.
Dos cositas, digo, eso es que a nosotros nos daba una lástima tremenda dejar esto. 50 años, una locura. Pero creemos que con esto, por lo menos se va a recordar el Club de Pumas en la historia de Bolívar, algo que lo... Antes de recorrer, quiero hacer entrega de la escritura a los dos presidentes de la institución, el hospital, a bomberos y que bueno, otra llave creo que las tienen. Y un aplauso. Vamos a hacer entrega de parte de la tecladora, un reconocimiento a
operadora se entrega un reconocimiento a Rodolfo Martínez,
creo que no me
de la parte de las operadoras.
Siempre hemos trabajado en forma conjunta y anteriormente, me lo he escuchado. Si me lo quedo, lo leo, lo
bueno,
vamos a ver.
Roberto,
en el hospital también.
Bueno, hasta aquí pasó la conferencia. Se va a recorrer un poquito el lugar, pero hay poca, por lo cual no vamos a pedir. Seguramente haremos alguna ilustración, pero bueno, fue lo más caliente de la conferencia de prensa aquí, en lo que fue la donación del inmueble del Club de Pumas, una parte a lo que es la cooperadora del hospital y otra parte a lo que es Bomberos Voluntarios de Bolívar.
Perfecto, nuestras felicitaciones, por supuesto, para la actitud que han tenido estas personas, porque tranquilamente ellos podrían haber vendido que la actitud que han tenido las personas estas, ¿no? Individualmente, o sea, no es el ex club de Pumas. Si son, perdón, el ruido, sino que son las personas las que han donado de su patrimonio y de su esfuerzo, de su trabajo, que han tenido ahí. Así que, bueno, nuestras felicitaciones. Bueno, Tim, ¿qué novedades hay? ¿Tenés algún rumor o algo de este tema de viernes, sábado y domingo? O sea, hoy, mañana y pasado, hasta las 8 de la noche, todo abierto. ¿Hay posibilidad de que esto se extienda a partir del lunes? Sí.
Mira, por el momento, no, Jorge.
Ajá. ¿No escuchaste ningún rumor, nada, vos?
¿Cómo?
¿No escuchaste ningún...?
Había mucho ruido adentro. Y ahora sí te escucho mejor.
Por el momento...
Sí.
Sí.
Te decía que por el momento no se sabe nada. Lo único que hubo fue la extensión, sobre todo para lo que es el comercio, del fin de semana, teniendo en cuenta que se viene el Día del Padre, el comercio, y por supuesto la gente puede andar hasta las 20 horas, lo que es hoy viernes, sábado y domingo.
Sí, eso es lo que se sabe.
Claro, es lo único que se sabe, Jorge. Yo creo que se va a esperar al martes, cuando provincia, digamos, da todo lo que es la estadística y toda la situación de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, a ver si realmente ahí ya se concreta el paso a fase 3. Yo creo que hasta el martes entiendo que no va a haber novedades.
Bueno, esperemos que el martes haya novedades realmente. Siguiendo la línea de esto que estamos viendo, ¿no? O sea, el tema este de que está bajando el porcentaje de positividad, si bien ayer aumentó mucho.
Sí.
Porque ayer se fue al 28,5.
Creo a un 30 y algo, ¿no?
No, ayer hubo un 28,57. O sea, un 10% más de lo del día anterior. Pero, de todas maneras, en el promedio, estamos en un 21,74. Sí. Esto significa que estamos un 5% por debajo de lo que fue el promedio de la semana pasada.
Claro.
Así que estamos bien, de todas maneras. Pero bueno, también no sabemos qué pasa con el tema de los hisopados, que son tan pocos.
Claro.
Viste, no sé si vos tenés alguna noticia con respecto a esto, el por qué tan bajo la cantidad de hisopados.
No, lo que uno puede llegar a suponer es porque, bueno, evidentemente al ser menos los positivos, ayer hablábamos de 20 positivos de un total de 70, porque una muestra que da un estudio, uno entiende que tienen menos contactos estrechos, puede ser por eso.
Sí, esa es una de las posibilidades. Porque,
sí, uno que lo analiza así sin conocer, no sé si hay alguna otra cuestión que tenga que ver con la menor cantidad de hisopados. De hecho, este fin de semana también se van a estar haciendo hisopados gratuitos para aquellos que vengan por lo que es el Día del Padre. Se va a dar esa posibilidad también que se puedan hisopar gratuitamente.
Exactamente, sí. Y la otra de las cosas que ya comienza también es el tema que tiene que ver con la vacunación, ¿no? O sea, el ir a buscar gente para vacunar directamente, mayores de 60.
Sí, sí. ¿Eh? Se va a salir a los barrios. De 3 a 15 horas ya hay un cronograma por los diferentes barrios para vacunar a esa franja etaria que vos mencionás, Jorge, en todos los barrios.
Exactamente. Y a su vez tratar de convencer a aquellos que no se han anotado, que son menores de 60, digamos, que se anoten.
Claro.
También.
Sí, también. Creo que me parece que lo más difícil ahora va a venir en tratar de seguir convenciendo a gente que no se ha inscrito. El que ya se inscribió y estaba decidido lo hizo. Que no quiere recibir la vacuna, me parece que no lo va a hacer, o por lo menos va a costar que se inscriba o que reciba la vacuna. Creo que ese es el lado más negativo, donde va a costar más trabajo, hay que machacar más, me parece, ¿no? El que está convencido ya se inscribió hace mucho, ¿no?
Sí. No, eso que vos decís...
Ahora...
Sí.
No.
Lo que vos decís es indudable que es así. El tema es que uno no comprende el por qué quieren vacunar. Porque, a ver, si vos me dijeras, bueno, es una cosa solamente de Argentina o de Bolívar, entonces vos decís, bueno, pero a ver, hay miles, ya más, hay más de 2.000 millones de personas, no quiero decir cifras demasiado abultadas, sin sentido, pero no sé cuántas vacunas se han aplicado en el mundo ya.
Sí, totalmente. Por eso digo que en un momento, si esto sigue así, con esta cantidad de vacunas que van llegando, que en un momento lo dijimos, que por ahí estaba complicado porque no llegaban, si siguen llegando como está llegando, va a haber vacunas y no va a haber gente para ponérsela. Ahí digo, específicamente hablando en Bolívar, digo, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que yo no veo cuál es el motivo, en realidad. O sea,
no, la verdad que no entiendo.
Porque bueno, sí, pero está bien. Muchos me pueden decir, lo que pasa es que no se sabe a largo plazo si puede traer algo.
Sí,
bueno, pero todo, ¿no? Todo puede traer algo.
Sí, seguro. Y además, bueno, estar pensando de acá 5 o 10 años, bueno, yo no soy muy futurista, pero digo, yo hoy lo que tengo es cuidarme la vacuna para estar hoy y mañana, qué sé yo. Y sí, como vos decís, muchas cosas que consumimos normalmente todos los días quizás nos están haciendo un daño también.
Claro, exactamente. Exactamente, es como vos decís.
Pero bueno, yo por eso digo, creo que va a haber que machacar y el esfuerzo más grande va a ser ese de convencer al que no se anotó. El que está anotado, en algún momento le va a llegar el turno. Eso no sería inconveniente. Y vacunas, digamos, tampoco es... Estamos nadando en abundancia de vacunas, pero hay vacunas, digamos. No es que no se puede vacunar porque no hay vacunas. El otro día llegaron AstraZeneca, Bolívar de primeras dosis, una cantidad importante. El tema es que no se escriba, no sea obligatoria la vacuna, bueno, creo que va a costar ese sector.
Sí. ¿Tenés alguna noticia con respecto a eso, precisamente, a qué pasa con el tema de las segundas dosis? Sobre todo lo que estamos hablando de digamos de Sputnik B, que es la más complicada de todas en cierto aspecto, ¿no?
La información que justo el día que fuimos a deportes es la última información de la rusa que se vacunó el día anterior con segundas dosis y ahora llegaron primeras dosis de AstraZeneca, no volvieron a llegar la segunda dosis de la rusa, así que bueno, veremos, acá el gallego le falta la segunda también, así que sigue esperando, me dice.
¿De la Sputnik?
Tiene la primera dosis.
¿De la Sputnik?
De la
bueno,
rusa.
Decirle que yo también, somos dos, ¿cómo es?
Claro, sí, hay muchos, porque realmente quedó una tanda importante, vacunado con la primera y ahora esperar la segunda.
Exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede entonces, Tim, con todo esto.
Sí.
Esperemos. Mira, acá tengo el número de dosis administradas cada 100 habitantes a nivel mundial. El 68% en Norteamérica, 58% en Europa, 34% en Sudamérica, 31% en Asia, 17% en Oceanía y el 3,1% en África. Son bastante,
mira,
¿no?
Sí.
Son bastante cantidad de gente, ¿no? O sea,
claro,
quiero decir, para el tema de dudar si me vacuno o no me vacuno, a eso
claro.
Voy, ¿no? A eso voy. Bueno, ¿algo más, Tim, por allí dando vueltas?
Lo último,
sí.
Viernes que viene, se trata el cierre del ejercicio del ciclo anterior en el Consejo Liberante. Había ingresado ya hace unas sesiones atrás. Bueno, va a tener tratamiento el viernes que viene.
Bien. Pregunta. Si el martes se puede anunciar la vuelta a la fase 3, ¿el otro lunes estaremos arrancando con las escuelas?
Quedó stand-by el tema de agregar una semana de vacaciones. En principio serían del 17 al 30 de julio. en principio no se modificaría eso, el receso invernal. Y con respecto a la vuelta a la presencialidad, si no es la semana que viene, mitad de semana, después de que se anuncie si se cambia de fase, seguramente el lunes que viene, el lunes que decís vos, ya el último lunes de junio, creo que si no es 28, es 27, seguramente sí, ahí sí ya estemos en la presencialidad, pero se puede llegar a dar en mitad de la semana que viene también, si se da el cambio de fase, obviamente, ¿no?
Ah, vos decís rápidamente, inmediatamente volver a clases.
Sí, de hecho, esta sí. semana en las escuelas, en muchas escuelas, están trabajando con lo que se conoce como la intensificación, es decir, aquellos alumnos que quedaron debiendo materias del año pasado están concurriendo en grupo de 3 o 4 con los docentes a tratar de recuperar esas materias. ¿Sí? Ya está, hay actividad en las escuelas.
Bien.
No la normal, pero hay actividad.
Bien,
con lo
bien,
cual,
bien, bien.
Sí, 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 esto empezó este lunes, son turnos de 45 minutos aproximadamente con este grupo muy reducido, que son los que deben materias del año pasado. Y bueno, se está la posibilidad de que quizás mitad de semana que viene o la otra, seguramente ya con el cambio de fase, si se esto efectiviza, se vuelva a la presencialidad en Bolívar.
Bárbaro, excelente, excelente, muy buena noticia, no la teníamos realmente esa noticia. Hablando de noticias, te doy una, con respecto a esto que estábamos hablando de la Sputnik, la segunda dosis, sí. Bueno, hoy sale precisamente Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablando de este tema, porque dice, bueno, hay mucha gente que se le cumple los 3 meses y está muy ansiosa, está, bueno. Dice, en el marco de una conferencia de prensa, tenemos la información que el jueves de la semana que viene sale un vuelo a Moscú para buscar dosis. Y estamos a la espera de que nos informen ¿cuál será la cantidad del segundo componente que van a traer?
¿Eh? Claro.
Así que bueno, decirle que prepare el brazo al gallego.
Sí, sí, sí.
Por ahí nos toca. No sé si el gallego ya está cerca de los 90 días. Yo no estoy cerca de los 90 días.
El gallego se vacunó justo poquito tiempo después que le dieron el alta cuando pasó el COVID. Fue muy cercano a cuando yo me recuperé. Creo que fue cerca del 20 de abril, la primera dosis aproximadamente.
Ah, igual que yo entonces.
Claro, igual que yo claro, sido que en estos días que ha venido esa dosis de la vacuna rusa.
Está bien, entonces podemos esperar todavía nosotros, podemos esperar.
Que será... más, quizás se vacune el mismo día.
Y capaz del 20, yo el 20 de abril fue. Así que bueno, podemos esperar que se la den a otro que la necesite más que nosotros, que esté más cerca de los 90 días. Tim, buen fin de semana largo, porque el lunes es feriado,
sí.
Así que nos encontramos el día martes.
Así será, Jorge. Un abrazo, buen fin y bueno, y un feliz día a vos y por supuesto a todos los padres.
Gracias, querido. Igualmente para vos y para todos, los padres, por supuesto, y cuídate del frío, ojo con la helada.
Sí, 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 está muy bravo. Ahora te digo que abrió un poquito el sol y la temperatura cambió, Hoy ahora ya se puede andar. Hace frío, pero se puede andar, está lindo, bueno, con el sol está lindo.
A las 10 de la mañana, o sea, hace una hora, teníamos 1 grado 6 décimas sobre cero.
Mira vos.
Ahora...
Bueno, el solcito calienta, te digo.
Sí, sí, sí. No, mientras está el sol es diferente a cuando se nubla, Eso es cierto.
Totalmente.
Un abrazo, Tim.
Abrazo, Jorge.
Marcelo Tin Alonso, nuestro móvil.